Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Es la música tradicional del flexo, la cabecera, la sintonía del flexo que nos acompaña desde hace 6 años, 6 temporadas en esta sintonía, en esta emisión, que es para nosotros verdaderamente grata. Y como es grata y estamos aprovechando ya el primer compás del programa, vamos a advertir que hoy no podemos perder ni un solo segundo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Recuerda Ricardo Álamo que el enamoramiento es ambivalente, hay luz, hay sombra, pero también el amor iguala, y allí donde las diferencias sociales o religiosas o de cualquier otro tipo pudieran impedir una unión, el amor, sin deshacerlas del todo, o las soslaya o pasa por encima de ellas. Él es el articulista que más se ocupa de estos atribulados asuntos, Gonzalo Núñez, con sus desahogos aquí y ahora.
Me gusta José Luis Perales, pero nunca entendí su malsana curiosidad y cómo es él, cantaba, en qué lugar se enamoró de ti. ¿Qué más da, José Luis? La persona por la cual nos dejan debería ser un ente incorpóreo, sin carne y sin circunstancias. No tiene rostro, no tiene pasado, no tiene trabajo, no tiene ciudad. Querer saber demasiado del otro es buscar lógica a lo que no lo tiene, que ya no nos prefieran. Nadie ha salido impune de este tipo de comparaciones. Si es peor que tú, porque es peor que tú. Si es mejor que tú, porque es mejor que tú. El caso es que no te prefiere, José Luis. Cuando me han cambiado por otra persona, he tenido la inmensa suerte de no saber por quién me dejaban. Si he preguntado, no me han querido responder. Así pues, los hombres que se fueron con las mujeres que amé son para mí como esos enmascarados de la película de Kubrick. No tienen facciones y son perfectamente intercambiables. Por suerte, solo he podido odiarlos en abstracto.
Es el desahogo de Gonzalo Núñez, sin querer indagar en aquellos competidores de sus amores que acabaron de alguna forma ganando la partida o perdiéndola, quién sabe. Gonzalo Núñez, desahogos amorosos. Este verano el fuego ha invadido y ha devastado, y a la mano del hombre y a los malos sentimientos se ha sumado un lamentable espectáculo político. No hace falta recordar que el ser humano todavía necesita respirar y comer, y que la tierra le procura sustento y las condiciones para que pueda seguir consumiendo oxígeno. Sally Crane es una estadounidense de Andalucía, con 85 años de edad, aunque no tiene conciencia de esa cifra, y lleva toda su vida dedicándose a la protección de los jardines y las plantas. Su casa es un paraíso verde, pero además su significación pública la ha llevado a defender espacios verdes de Andalucía. Fue presidenta de la Asociación de Amigos de los Jardines de Sevilla y cree Y he aquí lo importante, que todo se puede lograr cuando un grupo de personas, 2, 3, 4, se reúnen por una buena causa con el firme propósito de hacerla realidad. Sally Crane, buenas noches.
Buenas noches.
¿Es usted una americana de Filadelfia que eligió Andalucía y que se ha significado en la defensa de los jardines, de las plantas? ¿Es una vocación, es una historia personal? ¿Le han dicho a usted muchas cosas hermosas en los parques, señora Crane?
Ay, sí, los parques son lo mejor que hay. Es que es historia, es botánica, es sensibilidad, es naturaleza. Son muchas cosas. El darse cuenta de que un jardín se realiza la gente y se plasma y es individuos, no es colectividad, porque un jardín bonito es individual, pero eso no quiere decir que una mujer de pueblo no puede tener un jardín tan bonito como una aristócrata de capital.
Claro, el jardín era históricamente una construcción aristocrática. El propio jardín es una cuestión de gusto selecto que luego se ha popularizado. Cuando hablamos de jardines de las monarquías, jardines franceses, jardines británicos, grandes jardineros que pasaron a la historia, ¿el jardín es una invención de la riqueza, Sally?
Yo creo que sí, pero luego no se decanta por estar abierto a todas las cosas. Uh-huh. Y que no hace falta estudiar para saber de jardines. Una mujer de pueblo lo mismo que para tener niños. Nadie le enseña cómo se tienen niños. Es una cosa que natural de cada uno.
De eso sabe usted bastante, ¿no? Porque ha parido 5 veces, ¿no? Ha parido.
5, sí.
Y nadie le enseñó, no, nadie le dijo: a ver, Sally, póngase usted así.
No, es el trabajo más difícil que hay, tener niños.
Ha cambiado bastante la circunstancia, ¿no? Desde cuando usted comenzó con la tarea ahora mismo, ¿no? Me refiero con la evolución de la medicina, ¿no? Porque claro, usted nació en el año 40. ¿Cuándo tuvo a su primera criatura, Sally? ¿En qué año?
En el 61.
En el 61.
Tenía 21 años.
Debutó usted pronto, claro. Empezó temprano.
Vivíamos en Suiza.
Sí.
Y tuvimos en Suiza 2 niñas. Y luego fuimos a Italia y tuvimos 2 niños más. Y venimos aquí y tuvimos un bormujero.
Claro, porque usted combina Suiza con Roma y con bormujos, o sea,
sí.
Más no se puede. Bormujos en la provincia de Sevilla, ahora se ha ido a vivir a Carmona, que es verdaderamente maravilloso.
Le ha dicho a mi hijo: ¿de dónde es su madre? Dice: es americana, pero pasada por bormujos.
Uh-huh. Yeah. ¿Qué tienen en común bormujos y Filadelfia? ¿Qué encuentra usted de sintonía entre bormujos y Filadelfia?
Nada, en absoluto. Mucha población, pero son mundos aparte.
Yeah. O sea, ¿qué es lo que no encuentra en Filadelfia que sí encuentra en bormujos?
A mí en bormujos me dijo uno: yo preferiría ser un gitano en Triana que un negro en Nueva York. Y no estoy tan segura si no le doy la razón, porque los pobres negros lo pasan muy mal.
Yeah. Y en cuanto a las plantas, a su defensa de las plantas, en esta comparativa que hacíamos del jardín, cuando uno tiene un pequeño huertecito, cuando tiene un macetero que le da la alegría, ¿eso ya es bastante signo de inteligencia o de urbanidad?
No, es que es ser casero. Una casa sin una maceta, o 2 o 3 o 15, no es casa. Un convento sin plantas no es nada. Un palacio sin plantas tampoco lo es. Es que es el adorno que nos hace falta para hablar con ellos, para comunicarse con ellos. Uh-huh. No es que nos hablemos y nos entienden, nos recogen nuestro respiración, por eso dice, es que fulana habla con las plantas. No, fulana está respirando a las plantas y ellos se crecen gracias a eso. Pero lo cierto es que hay una especie de habilidad innata en ciertas personas que todo les agarra, todo crece sin contar con nadie.
¿Usted tiene muchas macetas?
No, tengo solamente 40 o 50 ahora.
¿Solo 40 o 50? ¿Las tiene bajo un signo de contabilidad? ¿Sabe cómo está cada una de ellas?
No, pero ellas me lo dicen. Ellos dicen a mí, es todo el sitio. Es como un niño le pones en la escuela que le gusta, que prospera y va muy bien la maceta. Si no está contenta, lo has trasladado con su maceta a un sitio nuevo sin sacarlo de ahí y lo entierras con la maceta. Si no está contento, te lo dice y lo puedes sacar sin que sea perjudicial para la planta. Lo pones en otro sitio porque la planta mismo dice, esto, ese sitio me gusta, ese sitio no me gusta.
Ramón Gómez de la Serna, que era muy ilustrativo en sus ocurrencias, se dedicó a observar los jardines y decía cosas que quiero que me comente, a ver qué le suscitan o le sugieren. Decía Gómez de la Serna que el que roba una flor en el jardín parece que roba una condecoración.
¡Ay, qué bonito! Pues yo fui al parque y quería un cierto árbol y lo vi en el parque y le dijo al jardinero, oiga usted, esa planta me gusta. Dice, hay un vivero aquí al lado, señora. Dice, pero yo, usted sabe que una planta robada crece mejor que una comprada. Y dijo el hombre, yo me voy a almorzar si usted se la quiere llevar, y medía como 6 metros de alto.
Hacía la vista gorda, se quitaba de en medio para que usted procediera al hurto. Era un hombre generoso y amable, claro. No era un gendarme.
Un gran sentido de humor.
Gran sentido del humor. Me voy a comer, aproveche usted ahora, claro. Decía también Salí Gómez de la Serna que debería haber unos gemelos de oler para percibir el perfume de los jardines lejanos. Como cuando tenemos un catalejo, unos gemelos, unos prismáticos, si nos permiten ver de lejos, que igualmente pudiéramos oler de lejos. Porque claro, vemos jardines...
Eso lo hace la abeja. Uh-huh. El olor es para atraer la abeja. Uh-huh. Y atraer a nosotros, porque mejores olores que estos no hay.
Uh-huh. ¿Cuál sería el olor que la embriaga de las plantas que usted ha conocido o se ha ido topando en la vida? ¿Qué olores? Ay, no la, serían...
El rosal antiguo, la dama de noche, ciertos árboles.
¿Hay algunas flores que llaman al deseo y otras a la melancolía?
Ay, qué interesante. No, depende de uno más que ellas, ¿no?
Depende de... cómo se esté en ese momento, ¿no?
Claro.
Porque
claro.
Si uno va buscando pareja o está en estado de celo, una dama de noche puede llevarle por ese camino, pero si está melancólico, le lleva por otro, ¿no?
Sí, no lo había pensado así nunca.
Yo tampoco, me lo acabo de inventar, pero me gustaría compartirlo con usted. Mire, hay un poema que tengo aquí guardado, voy a tratar de leerlo respetuosamente. Usted me dice de quién es y me dice de qué título estamos hablando. Decía, está en el especial de Jardines del Litoral, igual que está en otras ediciones, pero este poema dice, para llegar a hoy... a estos lugares, a este sol de las 6, a estos jardines, ha habido que amar mucho a los jazmines y hasta la muerte oler los azahares. Ancha es la primavera y sus azahares, ancho es abril y largo sus violines, y así se puede andar por sus confines muerto de amor y vivo de cantares. Para llegar a este momento, ¿cuántos de una vida anterior a todo esto se han jugado a una carta tentadora? ¿Cuántos triunfos de copas y de llantos en el azar del azar se han puesto y se han perdido y nadie ya los llora?
Qué bonito. Y pues es el tipo de cosas que escribía mi marido Aquilino, pero no lo identifico con un libro en particular.
Es un soneto de Aquilino Duque que se llama Primavera en Stratford
upon Avon.
Correcto. Es muy hermoso. Y el último extracto: ¿cuántos triunfos de copas y de llantos en el azar del azar se han puesto y se han perdido y nadie ya los llora?
Oh, qué triste. Pues los romanos tenía un cuento que venía del mundo griego, que se llamaba Filemón y Baucis, que era una pareja de personas mayores que se volvieran árboles. Uh-huh. Y tenían la misma personalidad de árboles que tenían de personas. Uh-huh. Y dicen que si uno quiere hacerle daño al árbol, lo tiene que soñar. Y el árbol se da cuenta que esa persona tiene mala intención. Uh-huh. O esa persona tiene buena. Reacciona así, la planta se habla, nosotros no estamos equipados para oírlo, pero nos reconoce nuestras intenciones y nuestras sensibilidades.
¿O se imagina usted una ciudad sin árboles? ¿Vamos a ese desastre?
Hay una película muy buena española de una funcionaria que se fue a vivir con su marido afgano a Afganistán. Sí, y fue a vivir a un pueblo que no tenía ni un árbol ni una maceta. Qué cosa más horrible, terrible, terrible. Era una muy buena película. ¿Lo reconoce?
Sí, está interpretada por Penélope Cruz.
Quizás, sí.
Sí, es una película de Penélope Cruz, es reciente. No tengo en la cabeza el título, pero sí, tiene que ver con ese
pues aquella
momento.
Gente, uh-huh. Aquella gente no amaba los árboles ni las plantas, y ellos se lo perdían, uh-huh. porque eso es una riqueza a la vida. Lo mismo que el saber leer y el saber discurrir es una riqueza más, no es, uh-huh. no es negativo, es positivo. Uh-huh. Todo lo que enriquezca nuestra vida por olor o por sensaciones es maravilloso.
Desde luego que sí, y desde luego que la personalidad de Sally Crane es muy placentera tenerla en el Flexo, en la noche de Andalucía. Es un gusto poder charlar con usted, con su sentido del humor, que tiene claramente un toque del Aljarafe sevillano y también de Carmona, donde ahora reside, y que va desde su origen estadounidense, de la cuna de la Constitución americana en Filadelfia hasta Andalucía. Estaremos en contacto, señora Crane. Ha sido muy, muy grato encontrarla en la noche en la radio. Ya nos contará en alguna ocasión los secretos de su jardín. Esta ha sido una conversación de tentativa, pero creo que ha sido suficientemente explícita.
Espero que la gente descubra estos gustos más.
Y enhorabuena por su defensa y su compromiso con las flores y los jardines de Andalucía.
Nada, nada, el gusto es de todos. Bueno, encantada con hablar con ustedes. Adiós, buenas noches.
Cuando llega la medianoche, el Flexo, de Paco Rillero.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Y aquí vamos nosotros, bajo las estrellas, haciendo camino, estirando las piernas. Aquí está Antonio, que acaba de volver, está atendiendo a una barra muy prestigiosa. Atiende con mucho agrado, con muy buenas maneras, y ya el hombre pues va a descansar. Está concretamente viviendo desde hace ya muchos años en Coca. Y ahí, bueno, pues descansa y mañana otro día le espera con el mismo encomio, el mismo esfuerzo de cada jornada. Lo que es ser una persona admirable, alguien que trabaja, que aporta y que discretamente y con todo merecimiento va ahora a descansar, a tomar un poco de respiro. Y a saber que mañana está el día bien puesto para seguir en la tarea, en lo mismo. Vamos a escuchar una canción muy hermosa. Es una mujer muy singular, hay que decir. Por cierto, que nació 11 minutos antes que su hermana gemela, y dice que desde entonces siempre ha ido por delante. Bueno, son maneras de verlo. Lo cierto es que ella es Laufey, con un enorme éxito en canales selectos, donde ofrece su mezcla de bossa nova, de jazz elegante y una voz muy especial, aquí interpretando desde el comienzo. From the start.
I get quiet when there's no one else around. Me and you and awkward silence. Don't you dare look at me that way. I don't need reminders of how you don't feel the same. Oh, the burning pain. Listening to you heart bump out some new soulmate. Big blah blah blah. Oh, how I wish you'll wake up one day. Run to me, confess your love. At least just let me say that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel I loved you from the start.
Lofi, refiriéndose a los enamoramientos a primera vista, desde el comienzo. Nada que ver con este tratamiento estadístico de enlaces virtuales de aplicaciones.
I'm telling you today that when I talk to you, oh Cupid walks right through and shoots an arrow through my heart. And I sound like a loon, but don't you feel it to confess.
Estoy volviendo ya hacia el estudio. Se acaba el recreo con la elegancia del Laufey y su vindicación del amor como un flechazo.
Oh, mejor que habla Borregona y hasta que ya es.
Pero papá, yo estoy vestido.
Papá, yo ahora estoy vestido,
yo también
estoy vestido.
Pero tú eres tú,
yo. No, yo no ero,
eres ustedes.
Pero como, a ver, yo vi, pues ya yo andando, yo era la esposa de acá.
Andando,
andando
yo
a
la
borrega.
¿Eh?
Sí. ¿Me viste? Aquí viene tu padre. Cago en la vida. Bueno, viene yo con Antonio solo. Porque luego no se me deje ni el agua que me vi.
Space, a final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its five-year mission, to explore strange new worlds.
Es la sintonía que poco más o menos se puede adaptar al gran talento de Juan Herrera. Una sintonía espacial, concretamente de la serie clásica de Star Trek, buscando nuevos mundos. Pero este año indagando en los inventos de la historia. Claro, los inventos de la historia según el gran Herrera Salazar Juan.
que vivieron en la historia, personas que la hicieron que existiera, por vivir de tal o cual manera, por inventar, por crear discordia, por deshacer y hacer, así nace la historia.
Probablemente porque usted esté ocupado en sus quehaceres, no ha podido prestar atención a los inventos de la humanidad que todavía nos rodean y nos hacen la vida más simple, más sencilla, más productiva, con más capacidad para el ocio. Pero Juan Herrera ha estado trabajando durante años, quinquenios, décadas en los inventos de la humanidad y por fin ha destapado el tarro de las esencias, y así lo ofrece en la noche del Flexo. Señor Herrera, buenas noches.
Buenas noches, Paco, ¿cómo va eso?
Buenas noches, inventos, abordamos sí. El metro recientemente, el metro de medida, no el subterráneo, he ahí el equívoco, y hoy vamos a proceder con un invento que ha marcado el devenir de muchos hombres, de muchas mujeres, y que ha sido poco valorado, a nuestro modo de entender, son las patillas de las gafas de ver, ¿verdad?
Pues sí, porque Paco, yo creo que la clave de la vida está en las preguntas, no en las respuestas. Las preguntas es donde está la clave. La gente ve las gafas, que más las suele llevar delante de los ojos,
no,
por tanto,
ve.
A través de ellas ve la vida, y no se pregunta si la gafa nació así, o la gafa tuvo fases, o dicho de otra manera, la gafa nació con patillas, como por ejemplo los bebés, o nació la gafa sin tener patillas. Bueno, pues yo me pregunté esto, y preguntando se llega a Roma. Empecé a investigar, y efectivamente descubrí que no.
¿Cuántos años de investigación sobre la patilla?
No, ha estado tiempo, porque esto parece una tontería, pero cuando hace uno una pregunta original, como Internet no está preparado para responderlo.
No hay bibliografía.
Porque necesita ahí unas investigaciones. Bueno, total, que me di cuenta de que efectivamente, como yo me temía, la gafa nació sin patillas. Eran dos lentes con una especie de aro, y en el centro había una pinza que se soportaba sobre el caballete de la nariz en un equilibrio inestable.
No prensaba, no agarraba.
A veces apretaba un poquito, pero la nariz tiende a sudar, no nos engañemos. La nariz suda, entonces la gafa, o en ese caso esta especie de pinza, resbalaba sobre el caballete y se caía, con lo cual se rompía.
Entiendo que serían modelos artesanales, ¿no?
Sí, se hacían artesanos.
Entonces, además, serían para gente pudiente.
Sí, por supuesto, pero era para gente ya adinerada.
Un labriego no podría
El labriego
siempre un conde o un duque.
Por eso viene el concepto de a ojo de buen cubero.
Capital.
Era a ojo de buen cubero. ¿Por qué? Porque el campesino no tenía un ojo, digamos, entrenado para el milímetro, era a ojo de buen cubero. Es decir, esto es una gallina, esto es un pavo. Hasta ahí llegamos, ¿no? Se oye a la gallina y es una gallina.
Diferencia,
no hay falta ni verla.
Una vaca de un caballo.
Claro, pero ya hay gente mucho más complicada que se dedica, por ejemplo, a escribir. Entonces, aquí tuvimos un personaje que era cojo, por tanto, ya tenía una minusvalía el pobre hombre, pero es que encima perdió vista. Se llamaba Quevedo, don Francisco de Quevedo y Villegas. Este hombre era rico, era un hombre pudiente.
Gloria de las letras.
Entonces él era cojo, como digo, y pudiente. Al ser pudiente, pues encargó unas gafas, porque no veía ni tres en un burro. Entonces él era gloria de las letras españolas, pero no veía nada.
¿Está documentado este pasaje histórico?
Todo está así, está documentado. Entonces, el señor encargó, cuando fue al artesano, le dijo: quiero unos quevedos, porque él ya dijo, si yo soy quevedo, la gafa se tiene que llamar como yo. El otro le dijo, bueno, patentemos el quevedo. Entonces, las gafas estas, que eran dos gafas unidas por una pinza, si se ven fotos de Quevedo, se ve que llevaba unos quevedos, como es natural. Pero él, que era un hombre precavido, no solo cojo, sino precavido, en la parte exterior del aro derecho le puso una argolla a la gafa o quevedo, a la cual ató un cordoncito que se ataba en la otra punta al jubón, de tal manera que cuando le sudaba la nariz a Quevedo y le resbalaba la pinza y se le caía, el Quevedo quedaba pendiente de ese cordón que llevaba sujeto con el otro extremo al jubón. Y esta era la manera, podemos decir, para caídas, para no quedarse y tener que comprarse un Quevedo cada dos días o cada uno. El pulir una lente en aquella época se hacía de una manera muy artesanal, lo mismo que los espejos, de los que hablaremos otro día, y esto llevaba un tiempo. O sea, esto no se podía hacer así de hoy para mañana. Vale. Total, que sí tuvimos muchísimo tiempo. Todos los retratos de época, los primeros, siglo XVII, siglo XVIII, eran gafas de este tipo, más o menos. ¿A qué ocurre? Que en Estados Unidos, gente muy inquieta, de repente aparece por allí un llamado Edward Scarlett.
Ya estamos hablando de finales del siglo XVIII.
Sí, no, y principios del XIX.
Del XIX, sí. O sea, antes de ayer.
Sí. Bueno, pues el señor Edward Scarlett,
sí,
es el que se plantea resolver el problema. Y decir, vamos a ver, si para hacer una mesa necesito tres puntos de apoyo, con tres patas tienes una mesa, con dos tienes una bicicleta, pero no tienes una mesa. Para tener mesa hay que tener tres patas, como mínimo. Pues si tenemos una nariz y tenemos dos orejas, ¿por qué no le damos a eso una función? Creamos un triángulo con las dos orejas y la nariz y tenemos una base plana ya, donde se puede soportar mejor. Y el hombre se puso manos a la obra para dotar a los quevedos de una especie de patillas, claro. Pero ahí se encontró con algunos problemas. Por ejemplo,
el hombre es lento.
Sí.
Hasta el siglo XIX no llegamos a esto.
Sí, sí, pero esto es tal cual, como estamos hablando, no nos estamos inventando nada.
No exageramos.
Bien. Entonces ya tenemos la idea, en la cabeza de Scarlett aparece la idea de las patillas. Entonces se da cuenta, por observación, que la gente no tiene las orejas exactamente a la misma altura. Que hay gente que tiene una oreja más alta que otra, ¿no? Hay gente que tiene oreja grande, con gran ternilla, y hay gente que tiene una oreja minúscula. La nariz es igual. Por ejemplo, la raza negra da grandes penes, ¿eh? Y también grandes narices. Entonces, por ejemplo, a los negros las gafas les suele quedar mal, porque la nariz del negro es muy ancha. Y entonces la gafa queda como flotante, ¿eh? De hecho, tú ves a una persona de color, sobre todo a los hombres, las mujeres tienen la nariz más pequeña, las mujeres de color, pero los hombres, ¿eh? Los hombres, la gafa le queda alta. O sea, de hecho, el borde inferior de la gafa le queda casi a la altura del ojo, porque la nariz es tan ancha que no se asienta la gafa, ¿no? Entonces esto es complicado para las películas de negros que tienen que hacer de agentes secretos, por ejemplo, porque, claro, si va a hacer de boxeador, pues no necesita gafas.
Pero ahí está Will Smith en Men in Black, que claro, le quedan muy bien las gafas.
Pero no olvides que es que Will Smith hace dos papeles en su vida. Las papeles, lo digo a nuestro programa, El Hormiguero ha venido 100 veces Will Smith. Will Smith hace películas que no ganan dinero, que son las que usa gafas, que las hace por cuestión ideológica.
Y luego las gafas,
la gafa donde gana dinero, que es la donde se reparten hostias. Y ahí no hay gafas.
Ahí no lleva gafas.
Claro,
cuando se pone a repartir no lleva gafas.
No, claro que no. O sea, las películas
cuando le dio el tortazo
ahí no llevaba
gafas. No llevaba gafas, claro.
Esto es importante valorarlo, porque la gente se cree que la gafa no hace al hombre.
Es determinante. En estos
pero la gafa hace al hombre.
Es determinante.
Esto es
saber
así.
Por qué y de qué manera hay que llevar la gafa y qué tipo de uso tiene según la raza a la que uno pertenece.
Eso está,
bueno,
claro.
pertenecemos todos a la raza humana según las características físicas que dé el determinado origen de la persona. Tú has sido muy dependiente de las gafas.
No.
Porque nunca te he conocido, por ejemplo, con lentillas.
Siempre has utilizado. No, pero además yo veo muy bien. O sea, yo utilizo gafas para leer, porque lo que tengo es vista cansada, porque he sido muy león y al ser muy león, pero yo veo muy bien. O sea, sin gafas yo veo estupendamente. Uh-huh. Sí, sí. Incluso todavía puedo leer sin gafas. No 100, 100, pero vamos, teniendo en cuenta mi edad provecta. veo muy bien. Es una de las pocas cosas que me han aguantado.
¿Te gusta que haya luz?
Sí, hombre, para la lectura. La luz es muy importante. Es que leer
luz natural.
Sí, leer con luz artificial no es buena cosa.
No es buena cosa, no, desde luego que no. Son los inventos de la historia de la humanidad, algunos más olvidados, algunos que han tenido gran difusión, otros que están por explicar y después de años de estudio, años de documentación, el último año concretamente, documentación máxima, donde Juan Herrera ha empleado buena parte del verano en encontrar material para ir compartiendo con la audiencia del Flexo las patillas de las gafas. El enigma ha quedado resuelto. Juan, ¿te quieres despedir?
Pues vamos allá. En homenaje a Scarlett, inventor de las patillas
llegó
de las
tarde. Gafas. Scarlett se despistó porque llegar al siglo XIX, que todavía sí. No hubiera patillas de gafas.
Bueno, pues aquí estuvimos.
Scarlett.
En homenaje a Scarlett, buenos días, buenas noches, buenas tardes.
La misión de este cuestionario es extraer la esencia del cuestionado. Esta noche responde un señor al que le gusta escuchar historias de la gente y más aún le gusta la vida sin profilácticos. Es adicto a la radio, a los periódicos, le gusta comer, beber, ir al mercado a mirarle las agallas a los pescados, le gusta reírse con los amigos y pasear por las playas de Cádiz y en general Cádiz entero, de cortadura a la caleta. Él admira a gente que trabaja con pasión y no se rinde, y le encanta escuchar a los inteligentes que no presumen de serlo. Es el periodista Antonio Hernández Rodicio. Esta música, señor Hernández Rodicio, es una música pretendidamente enigmática para causar desasosiego en el cuestionado. ¿Qué sensación le procura la música, Antonio?
Sí, lo consigue, señor Rollero, lo consigue.
¿Tiene una cierta inquietud sobre lo que puede pasar a partir de ahora o está cómodamente instalado?
No. Estoy en buenas manos, abra usted lo que tenga que abrir, como dijo aquel.
Concretando para usted, ¿cómo se alcanzaría la felicidad perfecta, si eso existe?
La felicidad perfecta, había una canción de La Cabra Mecánica que era Felicidad, qué bonito nombre tiene, que me encantaba aquella canción. Hombre, esto de la felicidad, si nos creemos la publicidad, la felicidad perfecta sería como un anuncio de verano de Estrella Damm, ¿no? Una cala perfecta, la cerveza helada, unos amigos, la guitarra, todo belleza y sin problemas para aparcar. Lo obvio, yo creo, Paco, que la felicidad perfecta no existe, ¿no? Pero sí creo en los instantes de felicidad, en los fogonazos de felicidad. Y aquí yo creo que la vida son como tres tercios, ¿no? Uno para trabajar, otro para ser feliz y otro para sufrir. Y difícilmente te saltas alguno de ellos. Lo que pasa es que están mal repartidos. Hay quien sufre mucho y es poco feliz, quien no trabaja y es feliz porque ha heredado, y quien trabaja y pena mucho y el hombre no es feliz, ¿no? Pues quizá la felicidad sería como el equilibrio entre esas partes, ¿no? Y hay otras muchas maneras de ser felices. Algunas ya las has dicho tú, un baño tempranito en la playa Victoria con el agua fría, una tostada de pan de Alcalá, un libro, un ascenso del Cádiz en los despachos, ¿no? Que eso fastidia más a los rivales. una canción de estas que te dan ganas de vivir, ¿no? Muchas cosas. Abrir una caja de medicina y que no aparezca el prospecto. ¿No da felicidad eso?
No leer los efectos secundarios, que ahí habría que invertir más que en una carrera de medicina. Si uno lee la letra pequeña del medicamento, no se agota. Y en esa calificación que usted hace, ¿se siente afortunado en lo personal, dentro de ese tercio? ¿Es usted alguien privilegiado por la suerte de la vida?
No, he sufrido, he tenido fallecimientos tempranos en mi casa, soy muy feliz y trabajo mucho, yo creo que, pero trabajo en cosas que me gustan, ¿no? No, yo me considero afortunado, no hay motivo para queja, aparte que sirve de poco quejarse, pero creo que la vida me tiene bien equilibrado, la verdad.
¿Cuál sería su gran miedo?
Pues mira, soy un poco insensato, ¿no? No tengo grandes miedos. No vivo con miedos. Hay algún tipo de miedo que todos tenemos, el miedo del cerebro reptiliano, ¿no? Por ejemplo, el miedo a los mosquitos. Los mosquitos te pueden amargar la vida, ¿no? Eso da mucho miedo. Pero hay otro tipo de miedo profundo y real, que es el miedo a darle la lata cuando tienes que morirte, ¿no? Amargarle la vida a los demás cuando ya no te puedes valer por ti mismo, eso sí da miedo. Y hay un tercer tipo de miedo, quizá más universal, que es el miedo a que este mundo que está tan feo no cambie, que se consolide ese estado putrefacto de cosas, esta crisis que ha abonado el racismo, el autoritarismo, el insulto, el odio, la persecución, ¿no? Este mundo que permite las cosas que permite, que sigan saliendo dictadores de las urnas, que no tengamos espacio para construir cosas, para dialogar, para escuchar. Eso sí da miedo. Me da miedo que la manipulación siga escalando, que la gente no distinga la verdad de la mentira. Eso sí son miedos, de verdad.
Y siendo así, este panorama que dibuja, y teniendo la necesidad de que haya la posibilidad de una esperanza, ¿cuáles serían las cualidades que usted más aprecia en un hombre o en una mujer, conjunta o indistintamente?
No, yo diría que no hay distingo. O sea, una cualidad del alma estupenda en un hombre o una mujer, da igual, es la bondad. La bondad es una cualidad extraordinaria y que aprecio mucho. Hay otra cualidad del corazón, que es la ternura y el amor, ¿no? Estos son cualidades de verdad. Estos son cosas importantes, da igual, en un hombre que en una mujer.
¿Qué talento le gustaría tener, Antonio?
Talento. Bueno, ya que se puede elegir, jugar al fútbol como Maradona, por ejemplo. Cocinar con la gracia, la profundidad y las escasez, con lo que lo hacían las abuelas. Talento, me encantaría saber tocar el piano, la guitarra, ser guapo como Paul Newman, escribir como Álvaro Mutis, ¿te imaginas? Un talento especial, mira, un talento especial, Paco, comprender los logaritmos neperianos. Esa es una falta de talento que me persigue desde chaval. Y si hubiera que elegir un super talento hacia a lo mismo universo, tener poderes para acabar con la pobreza y la injusticia, ¿no? Ese sería un talento extraordinario.
El logaritmo neperiano no le ha impedido hacer una brillante carrera, ¿no? O sea,
no, pero no ha sido resolver logaritmos,
no se le ha planteado en ningún artículo, resuelve Antonio aquí o en un editorial este logaritmo neperiano, ¿no?
No sé exactamente cuáles son mis talentos, pero sí sé cuáles no son. Y este desde luego no lo atesoro.
Del talento vamos al logro, a estas alturas de la vida, ¿cuál sería el suyo?
Haber pagado la hipoteca. Ese es un gran logro. Eso es importante, Paco. Estás a tu, la hipoteca pagada es importante. Mira, hay una cosa que... Perdón, no, dime. Tú sabes cuando empiezas a pagar la hipoteca y ves que te quedan 35 años, dice tu madre, mi vida. Es como el Everest.
Le quería preguntar, cuando usted fue a ahorcarse, ¿por cuántos años lo hizo la primera vez? ¿Cuánto era el periodo?
35 años, creo que fueron 35 años. Cuando tú te ahorcas, tienes lo que tienes, el sueldo que tienes, la vida por delante, pero la cuenta vacía. Y paga uno lo que puede, muy poquito a poco, pero bueno, la vida, si te van bien las cosas, afortunadamente vas liquidando, ¿no? Y ese es un gran logro, ¿no? Y hay una cosa que sí me reconozco, Paco, y me hace muy feliz. Yo no envidio nada ni a nadie. Los envidiosos sufren mucho, envidiada mucho trabajo. Yo no envidio, sinceramente, me alegro de las cosas que le vayan bien a la gente, yo me alegro, yo no envidio nada ni a nadie, y eso te hace muy feliz.
Eso decía Pla, que la felicidad consiste en no envidiar, básicamente, pues mira, así, o sea, no tener
mi plan, una, me gusta mucho
una pulsión de animadversión, porque los demás, de alguna forma, pues están haciendo su vida y razonablemente les va bien, pero eso es verdad que igualmente es un mal generalizado. La gente tiene una tendencia muy notable a la envidia y a estar más preocupado de lo que hace el vecino de lo que hace uno mismo.
Que era un payés listo de Palafrugell, tiene, por cierto, ahora que estamos en verano, un elogio a la sardina fantástico. Hay dos elogios a la sardina, el suyo y el de Julio Camba. es la sardina es el rey del mar, claramente, ¿no? Con su grasa, además, un pescado barato, maravilloso. Josep Pla, un tipo interesante.
Josep Pla, el cuaderno gris y tantos y tantos escritos que están en destino. Por cierto, ¿cuenta usted hasta 10, incluso en las situaciones más tensas? ¿Se da ese tiempo? ¿Ha ido ganando sosiego con el paso de los años? ¿O es un hombre, bueno, razonablemente templado?
Bueno, lo he ido aprendiendo. Lo que pasa es que a veces cuando voy por el 6 ya la fastidio, ¿no? Pero bueno, controlar nuestros volcanes interiores es un ejercicio diario, permanente, que necesita voluntad, concentración, autoeducación. ¿Sabes qué pasa? Que en realidad no soporto la mala educación, la desconsideración, los gritos. Todo eso es horroroso. Hace un mundo más feo y procuro no contribuir, la verdad. Procuro tener autocontrol. Se procura, todo el mundo tiene un mal día y todo el mundo puede pegar un taponazo. Pero bueno, procuro que no sea así, la verdad.
¿Cuál considera que es su rasgo más característico? ¿Qué le define?
Los abdominales, especialmente los oblicuos, concretamente. Ese es el rasgo más característico. Después, a partir de
algo ¿ha sido algo genético o que usted ha trabajado mucho?
He trabajado en el gimnasio, he trabajado. La tenacidad, sí trato de buscar una solución a los problemas y que no me detengan las dificultades, y ahí me reconozco cierto mérito, aunque no quede bonito, pero ¿sabes por qué? Porque casa mal con otro rasgo de mi carácter, que es la impaciencia. Estoy en eso, me estoy en permanente autorreeducación, ¿no? Porque soy tenaz, pero también soy impaciente y también soy curioso, me interesa todo. Y ¿sabes qué pasa? Que he ido descubriendo con el tiempo, sobre todo cuando vas cumpliendo años y eres más consciente del paso de la vida, resulta que la curiosidad me estresa, porque me interesa casi todo y la vida no te da horas para estar en todos los platos y las tajadas, pero no puedo evitarlo, me interesa casi todo, la verdad.
Sí, genera una cierta angustia, pero es un motor de la vida, el hecho de que uno siempre tiene avidez por conocer o por disfrutar o por sentir, es así la
cosa,
te genera la ansiedad y te genera también la vida a la vez, son dos caras de una misma moneda. Aquí hay muchos extravagantes en este cuestionario, hay tipos como Ignacio Peiró, que ha contestado este cuestionario y que lee la Biblia en francés, o como José María de Loma, que hurta sacarina de los bares, no sé si como método de ahorro o de supervivencia. ¿Es usted un extravagante? ¿Tiene alguna extravagancia digna de comentario?
No, mira, yo conocí a uno que era ministro de Hacienda que decía que a él lo que le gustaba era leer las balanzas fiscales. Y eso sí, me parece, eso para mí define la extravagancia, ¿no?
Yo no. Pero en un bar, leía en un bar las balanzas fiscales, en la tumbona, en cualquier parte, ¿no?
El tío se iba a la playa con las balanzas fiscales. Yo no me reconozco extravagancia, posiblemente tenga alguna, pero como para mí no lo son, igual me cuesta reconocerla, ¿no? En eso soy bastante aburrido, aunque como decía Caetano Veloso, mirado de cerca nadie es normal, ¿no? Entonces muchas cositas. Mira, por ejemplo, mis amigos se meten mucho conmigo porque me gusta todo muy frío. En mi mundo nos falta el hielo, y hubiera sido frío en la Antártida a lo mejor, ¿no? Y me gustan mucho las zapatillas de deportes también. No sé si sirve como extravagancia, pero lamento defraudar, no hay mucho más. Por lo menos yo no me lo reconozco.
Hay un dicho de tabernero que señala que bien fresquita hasta la lejía está buena. ¿Lo comparte?
Está buena, claro. Sí, hombre, lo que pasa es que depende con los vinos. Si están muy fríos pierden sabor, los vinos a su temperatura, ¿no? Pero me gustan las cosas frías. Y de todas maneras, esto cuando te preguntan tu extravagancia, tu defecto, yo me acuerdo mucho de una cosa que leí una vez. A Fernando Gómez, que contaba de Rafael Azcona, ¿no? Ese genio español que decía que nunca le contaba a sus amigos nada de sus enfermedades y decía que los divierta su puta madre, decía. Pues tío, Paco, que lo cuenten otros, ¿no? Que lo cuenten otros.
Estamos en la penúltima pregunta del cuestionario Prus, compartiendo este momento de radio que va a marcar claramente la historia de la radiodifusión mundial con Antonio Hernández Rodicio, con el periodista, entiéndame el verbo, señor Hernández Rodicio, ¿cómo preferiría morir?
Temprano. Para que pasen pronto las 24 horas y que me entierren, que ese es un absurdo legal con el que hay que acabar. Entonces someter a la familia a esa espera violenta, cargada de drama, en las que nadie sabe bien qué hacer, morirse tempranito, el muerto al hoyo y rapidito. Así que me gustaría morirme temprano, sin darle lata a nadie, si es posible, sin sufrir, en paz y en Cádiz y colorín colorado. No hay mucho más.
Y siendo así, y una vez que deje este mundo, se encuentra con Dios, ¿qué le diría? ¿Pasaría de soslayo? ¿Le haría algún comentario? ¿Considera que esa posibilidad es absolutamente improbable?
No, se le va a presentar a gente más pía que yo, con mayores méritos acumulados. A mí no se me va a presentar, pero sería muy interesante preguntarle si sabe la que ha liado y sabe las cosas que hacen los hombres en su nombre. Depende en todo caso también con qué Dios, ¿no? Porque, claro, desde hace siglos con las cruzadas, con las guerras de religión, estamos en el lío. Si es el Dios de los islamistas, igual hay que preguntarle si es consciente de lo que hacen algunos en su nombre. Si es el Dios de los judíos, le podemos hablar de los palestinos. ¿Es culpa de Dios? No, no es culpa de Dios, es culpa de los hombres. Pero me gustaría saber qué piensa él. Y si alguien hiciera cosas semejantes en mi nombre, yo me sentiría fatal, la verdad.
Segundo disco de esta banda llamado a En Mal Momento. En muy mal momento, hay que decir. El segundo disco de Dire Straits, con la formación original, que se mantuvo justo hasta aquí, hasta finales de los 70. Ya Mark Knopfler se quedó solo con su compañero, el bajista John Hilsey, y abandonó progresivamente a Pete Withers, el batería, y a su propio hermano, David Knopfler. Y aquí Lady Writer. Empezando un nuevo día en la noche de nuestra tierra, noche andaluza, camino del túnel del otoño. Por lo menos va a llegar el mosto, algo es algo. Siempre hay que buscar un aliciente. Cómo hemos dejado atrás el verano. Este programa, que ha estado dirigido técnicamente por el gran Dani Piñero, que sigue, hay que decir, con sus clases de claqué y con otras enseñanzas y aprendizajes que ya comentaremos. Yo soy Paco Reyero Que tengan muy buena noche.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son fruto de la creatividad de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del Flexo y les doy las buenas noches con el deseo de volver a estar con ustedes el próximo lunes en la medianoche.